Pero desde el 90, 92, empezaron ya a invitar, ¿no? Para que formemos un centro de veteranos. En todas las fiestas patrias recibimos la invitación. Y bueno, el pueblo jujeño reconoce eso. Resulta que, le cuento algo más, nosotros los jujeños, salteños, tucumanos, ¿no? En el año 75 y 76 combatimos contra la guerrilla en Tucumán. Y el pueblo jujeño juntaba cosas para la fiesta, por ejemplo, Navidad, mandaban pan dulce, turrones, cigarrillos, para Tucumán, para los soldados jujeños. Bueno, en Malvinas también recibimos nosotros bufanda, guantes, chocolate, cigarrillos, de distintas provincias. Tal es así que yo tengo el recuerdo de una nena de 8 años que era de Córdoba, Parque de Sobremonte, ahí en Córdoba. Recibí el chocolate y adentro tenía una carta. Bueno, cuando caí prisionero me quitaron toda la documentación, papeles, tenía el rollo, porque antes la foto eran con rollo, me quitaron
claro.
Otro rollo, y se pasa uno solo. Y ahí en el bolsillo encontré la carta de esta nena, y la escribí a la dirección esa. Y esta nena tenía 8 años, contaba que iba a la escuela en el barrio, que tenía una hermanita melliza, y bueno, cuando recibe la carta la nena, la leen ahí en el patio cuando ingresan a la escuela, alisa la bandera, y me cuenta todos esos detalles la nena. Después me contestó, yo le volví a escribir, manteníamos contacto. Pero ¿qué pasó? Que después me trasladaron a otra unidad, a otra provincia, y bueno, perdí la dirección. Y la nena se llama Analia López del barrio Marqués de Sobremonte. Así que esta nena ya tiene 48 años, me imagino.
Vamos a recordar que estamos dialogando con José Orlando Nievas, excombatiente de Malvinas, héroe nacional. Muy buenas tardes, Augusto Venturo, desde Nacional Santiago del Estero.
Un gusto escucharlo. Bueno, me sigo contando que yo soy jujeño y combatí con el regimiento 8 de infantería con asiento en Comodoro Rivadavia. Llegamos a Puerto Argentino y mi unidad, el regimiento 8, cruzó el estrecho San Carlos a la isla Gran Malvinas, a Bahía Fox. Y yo era el encargado de llevar la munición del helicóptero del piloto, el teniente primero Mario Fiorito. Y charlamos durante el viaje y después me entero que lo habían derribado al helicóptero, así que el teniente primero murió. Y el helipuerto de la Casa Rosada lleva el nombre y el apellido del teniente primero Mario Fiorito.
José, bueno, yo más que nada lo que buscaba de usted era una opinión. Usted sabe que hoy ha trascendido una noticia en un medio periodístico digital donde informaba que, bueno, el Reino Unido iba a hacer ejercicios militares en Malvinas, justamente días antes del aniversario, ¿no? ¿Qué opina sobre esto, no?
Bueno, lo que pasa es que nosotros no nos enteramos de las cosas que están haciendo ellos en Malvinas. Y esto me imagino que es secreto militar para ellos. Y bueno, si por ahí se filtra alguna información, que hacen ejercicio, el Reino Unido con otro aliado. Y bueno, lo que nosotros siempre pregonamos, decimos que Estados Unidos firmó el pacto, el tratado de, bueno, de toda la América, que en caso de ataque de alguna provincia, alguna república acá del continente, el TIAR, así se llama el TIAR del tratado, iban a intervenir. Pero nada, Estados Unidos apoyó a Inglaterra, Chile nos traicionó, Pinochet reconoció con la marca de Sánchez. O sea que si nosotros combatimos contra el Reino Unido, más Estados Unidos y Chile. Bueno, sabe, uno se entera qué pasó. Y bueno, esperemos que nuestras autoridades traten de recuperar la vía pacífica y en alguna oportunidad, si necesitan ayuda de Chile o Estados Unidos, hacerles reconocer que estuvieron mal.
¿Cómo fue su llegada a las islas? ¿Y más o menos qué día fue?
Bueno, el clima, en abril estaba bien, estaba lindo, pero después, en los primeros días de mayo empezó a nevar. Teníamos 30, 40 centímetros de nieve y los vehículos ya no podían transitar por la nieve. Claro. Y los helicópteros eran derribados y tampoco podían llevarnos los víveres a la trinchera. Uh-huh. Y tenían que llevar de las cocinas, caminar muchísimos kilómetros por la nieve para darle de comer a la tropa en la trinchera. Sale así que optamos también ya por el hambre, la verdad, cazar cordero. Había cordero ahí cerca, así que cazábamos un cordero y lo único que se tiraba era el cuero y los huesos. Porque ese dicho que dicen, al hambre no hay pan duro, es verdad. Es verdad. Sí. Experimentamos eso. Y los soldados comían y no tiraban nada.
Me imagino. Usted estuvo prisionero. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo trataron los ingleses?
Nosotros teníamos soldados prisioneros. Nosotros lo tratamos bien, le dábamos de comer, le dábamos abrigo, todo. Y después, en la rendición, nosotros fuimos prisioneros de los ingleses, entregamos el armamento, casco, todo, y estuvimos en un campo de concentración con alambrado de púa a la intemperie y hacía muchísimo frío. Entonces teníamos que ponernos espalda con espalda y abrigarnos entre los soldados para soportar frío. Y la comida nos daban un sándwich a las 7 de la mañana y un sachet de leche de cuarto. A las 7 de la tarde lo mismo. O sea, una ración así era mínima como para sobrevivir, ¿no? Y cuando de la bahía nos sacan en helicóptero un barco, de ese barco a otro barco llamado el Norland, y ahí también veremos prisionero hasta Puerto Madryn. En Puerto Madryn fuimos recibidos por el pueblo muy bien. Muy bien, nos pasaba pan, nos palmaban la espalda cuando bajamos de los barcos. Y bueno, a nosotros nos hicieron llegar a la unidad a las 12 de la noche, 1 de la mañana, para que no nos vean. Pero el pueblo de Comodoro Rivadavia estaba esperando su regimiento. Estaba en la puerta del regimiento y fuimos bien recibidos por el pueblo de Comodoro Rivadavia. Una alegría para nosotros. Estaba nevando ese día, hacía muchísimo frío. A nosotros, los jujeños, nos mandaron al Hospital Militar de Salta, después al Hospital Militar Córdoba y por último al Hospital Militar Central Buenos Aires. Los médicos estudian, psiquiatra, psicólogo, todo. Y yo digo, estoy sano, yo no estoy enfermo, pero los médicos encuentran secuelas de guerra. Ocupo la conversación, por eso, bueno, me entero que no estoy bien de salud.
La última que le quiero hacer de mi parte, no sé si habrá escuchado, me imagino que sí, a Patricia Bullrich en un momento hablar el año pasado, de entregar las Malvinas a cambio de vacunas. ¿Qué sintió usted?
Yo creo que no tenemos que hacer negocio, no. Si nosotros no la podemos recuperar por la vía diplomática, bueno, nuestros hijos, nuestros nietos, que levanten las manos y las armas y las recuperen. Pero ahora hay mucha tecnología, o sea que también ellos usan armas prohibidas como la beluga. Ellos tiraban en Malvinas eso y esa arma estaba prohibida, la bomba esa.
La cuestión es seguir malvinizando siempre, ¿no?
Yo llevo en mi coche el logo de las Malvinas y siempre nos invitan, por ejemplo, a la escuela y damos charlas, ¿sí? Y bueno, los chicos de la secundaria más que nada se interesan por hacer preguntas. Y uno le cuenta que se combatió contra el frío, contra el hambre, contra los ingleses. Y esas son experiencias que para un próximo conflicto hay que tener en cuenta el frío, el invierno. Yo cuando fui a Malvinas tenía 38 años, era sargento ayudante. Y ahora ya tengo 78. Los soldados nuestros tenían 18 años y como por ahí siempre dicen, ay, los chicos tan jóvenes, bueno, sí eran jóvenes, pero con 18 años yo les decía, son mayores de edad, se casan, tienen hijos, votan, y sí, son jovencitos, 18 años, pero combatieron como verdadero hombre, un verdadero valiente. Yo tuve soldados que no se querían rendir, no querían entregar, no, seguimos peleando. Pero había que convencerlo de que estábamos rodeados de barcos, teníamos todo rodeado de agua salada, y el frío, la nieve, falta de comida, así que tuvimos que convencerlo de esa forma, que nosotros ya terminamos lo nuestro. Nos ordenaron rendirnos, porque no, ningún soldado quería rendirse, quería seguir peleando, pero había que cumplir la orden. Nosotros tenemos la experiencia de Rusia, Alemania, bueno, y nosotros, como buenos valientes, le tiramos de bronca a una potencia en invierno. Yo tengo compañeros míos en Salta, en el Centro de Veteranos de Salta, el oficial mayor Carlos Delgado, mecánico armero, estuvo conmigo y yo siempre lo visito en Salta, y sé porque era soltero, y en una oportunidad pasaron una escuadrilla de aviones ingleses y nos tirotearon, nos ametrallaron y tiraron una bomba. La bomba explotó justamente en un pozo, se elevó toda el material hacia arriba, porque si explotaba en la parte plana, nos mataba todo ahí. Y este sargento, después que fue tapado por el barro, por la nieve, y este sargento se levanta y me agarra de la campera y me pregunta si ya estaba herido. No, le digo, tírate de vuelta al suelo porque puede pasar otro avión y te ve de pie, te va a adquirir ya con la ametralladora. Esos son anécdotas, recuerdos imborrables. Eso uno lo aprecia mucho. Sargento, yo era sargento antes, entonces nos hicimos muchísimos amigos, pero de ese recuerdo así que perdura con el tiempo. Siempre nos juntamos para las fiestas patrias y charlamos.